Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Vamos a hablar de los calostros. A ver, oye, que para Adrián, mucha gente ha sido un descubrimiento los calostros, que no sabían que existían el calostro.
Adrián González, buenos días.
¿Qué tal, Isabel y Federico? Mira, un descubrimiento, pero curiosamente, como no somos conscientes en la fase del nacimiento, pues no sabemos que esa primera secreción materna, de esas 72 horas, de las primeras 72 horas, se llama calostro. Y por eso es que ahora para muchas personas están descubriendo que pasaron por esa fase nutricional sin saberlo. Y por eso nosotros reforzamos ahora el sistema inmunológico basándonos, Federico, y saber más que nada en lo que vamos recibiendo, en qué es lo que nos aporta defensa. Y precisamente el calostro es uno de los principios activos que nosotros proponemos, porque es muy rico en nutrientes. Y muchas veces estar en casa, llenarnos la tripa con todo lo que son los alimentos refinados, con todo lo que es esta comida un poco más chatarra, no quiere decir que estés aportando los nutrientes para garantizar el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Por eso, nos guste o no, tenemos que reforzar muchas veces con suplementos como puede ser InmunoPlus, que contiene este calostro, que contiene también ese hongo chitake, los hongos, que muchas veces lo utilizamos incluso en casa a la plancha o lo utilizamos en algún guiso, son grandes acumuladores. ¿Qué quiere decir esto? Que acumulan muchos nutrientes. Por eso, cuando lo aportamos en este suplemento, estamos garantizando todo aquello que nuestro organismo no puede fabricar y tiene que garantizarse en la dieta. Y lo que tratamos es de comprimir al máximo los nutrientes. También esa equinácea que tradicionalmente se ha utilizado para darle potencia al sistema inmunológico. Y además, el propóleo, el extracto de la semilla de pomelo, que actúan más como antibacterianos, antivirales, potenciados con la vitamina C, que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Lo que estamos buscando es que, tomando una capsulita por la mañana y una por la tarde, completemos con los nutrientes que no garantizamos en la dieta para el buen funcionamiento de ese sistema inmunológico.
Muy bien, pues en Parafarmacia
queda, Mundo Natural... Queda claro, hasta un ministro lo entendería. O sea,
ella cuesta.
No sé. Bueno, no he dicho todos, he dicho algún ministro lo entendería.
A ver, que apunten el teléfono los ministros, que lo voy a decir despacito. 91-446-0000. Es muy fácil. A ver si me explico, señor Escrivá, como decía ayer Yolanda. 91-446-0000 y Parafarmacia Mundo Natural... Punto es, que nos traen los pedidos a casa, que eso es muy importante, para Farmacia Mundo Natural. Punto es. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Isabel y Federico, y todos nuestros oyentes.
Mundo Natural. Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es La Mañana. Es Radio.
Vamos a ver, Isabel, trázame el mapa del programa de hoy.
El mapa pasa por Andrés Arconada, que nos va a hablar de estrenos que vamos a ver en televisión. Y mira, fíjate, quiere profundizar también, que antes no te lo he avanzado, en la reposición de grandes producciones de televisión española, como fueron, por ejemplo, Cañas y Barro o Teresa de Jesús. Desde este lunes, los grandes clásicos vuelven a la pantalla y me parece una buenísima oportunidad para verlas, pero ahora nos lo explica él. Después vamos a hablar con Encarna, que nos va a llevar al Museo Nacional de Escultura de Valladolid para que a través de su página web descubramos lo mejor de esta pinacoteca. Y con Ayanta iremos al teatro y al circo, si es que estamos que lo tiramos, el Circo del Sol y una obrita de teatro que todavía podemos ver hoy y que ella ya recomendó aquí en vivo hace tiempo, La Función por Hacer, del Teatro Pavón Kamikaze. La han grabado y la podemos ver en la pantalla del ordenador. Pero Arconada está ahí esperando para hablarnos precisamente de Vivarium, que se estrena el 8 de abril y que a mí, Andrés, buenos días, ya me has puesto los dientes largos con esta producción.
Buenos días a todos.
A ver, Andrés, ¿cómo es eso?
Mira, te han hecho caso, Federico. Llevas mucho tiempo, ha tenido que venir la pandemia para que te hagan caso, diciendo que por qué un montón de películas que podían llegar online, es decir, que la gente tuviera opción de verlas pagando en televisión, ¿por qué tenías que ir al cine? Que ¿por qué no se podían combinar, ¿no? De alguna forma.
Claro.
Bueno, pues te han hecho caso y Contracorriente ha sido la primera distribuidora, que es una distribuidora independiente, pero que tiene muchísimos títulos y que estrena continuamente, que ha decidido que...
Conozco, como diría aquel, en persona, personalmente, a la dueña,
sí,
que es además una mujer listísima y tremenda.
Pues han decidido que esas películas podamos poder verlas ya a partir de esta semana. Cada semana van a ir estrenando una, a ver cómo funciona, y las puedes ver en distintas plataformas, desde Movistar, Vodafone, Rakuten Televisión, incluso en una que se llama Cine Virtual. Esta es una producción norteamericana, una producción que iba a llegar también en estas fechas a las pantallas de cine, pero que llega en este caso online, y que tú, igual que pasa en otras cuando ponen alquiler, pago previo, tú lo ves y la ves en casa tranquilamente. Vivarium, como dice Isabel, es una película de las que le gusta a ella. Mezcla un poco el terror con, evidentemente, lo que es una película muy distópica y muy disfuncional. Hablamos de una pareja, además ha llevado un montón de premios, desde interpretación a tal, en todos los, desde Sitges, pasando por París, por Madrid en el Nocturna, en todos los lados ha sido muy recomendada. Lo que te decía, es una pareja joven que va a comprar un piso de esas urbanizaciones un poco alejadas de la ciudad, estupendas, maravillosas. Van a ver a la inmobiliaria, el señor que les recibe es un tanto extraño, pero van a ver esa casa. Cuando están decidiendo qué van a hacer, el señor este desaparece y ellos pues se van, se quieren ir, y es imposible salir de esa urbanización. Por más vueltas que dan, siempre vuelven al mismo sitio, al portal o a la casa número 9, que es donde está situada esa urbanización en la que viven solos. No funcionan los móviles, funciona así su coche, todo lo que tú quieras, pero no hay forma humana de salir. Al poco tiempo van a recibir un bebé muy extraño que crece muy deprisa y que es muy siniestro. No es un niño normal, y que ellos también, de alguna forma, aunque lo cuidan, lo rechazan. A partir de aquí es agobiante, porque tiene que haber una salida, pero esa salida no la encuentran, y el espectador, al igual que ellos, tendrá que averiguar qué narices está pasando en esa urbanización que les está volviendo poco a poco totalmente locos. Muy entretenida, de principio a final, y a los que les guste el género, evidentemente, pues que se apunten a este Vivarium. Así que
el 8 de abril, si no me equivoco, ¿no?
Se estrena ya, sí, el 8 de abril. Y buscando y buceando, como le gusta a Federico a veces, las plataformas, encontré una peli que yo no sé por qué no está en portada, porque se ha estrenado hace nada. Ya sabemos todos que Netflix apuesta también por el cine y que hace sus propias películas. Ya hablábamos hace poco de una peli española. Pues de una peli argentina te quiero hablar, se llama Muerte en Buenos Aires. Pero es muy fácil de encontrar. Pones en el buscador Muerte en Buenos Aires y se aparece. Es una película del llamado cine negro. Realmente es cine negro. Es que ahora, como todos son thriller y no sé qué, pero no es.
Sí, thriller. Es de esa tradición que es verdad que allí tienen, de Mempo Giardinelli, que es gente de calidad. Por alguna razón que yo no entiendo, no ha acabado de triunfar el cine negro, así como, por ejemplo, hay que decir que porque tiene una distribuidora estupenda, que es Contracorriente, el cine francés se ha abierto camino. Sí. Y en cambio, el cine argentino, que intenta hacer el cine negro, pero no acaba de cuajar. Y yo creo que es un problema básicamente de distribución y de acertar con algún título. Porque yo recuerdo algunos, por ejemplo, Nueve Reinas.
Sí,
es una obra maestra.
Sí.
Y de estas tienen más de una, o sea, no es que se les salió. Y sin embargo, no acaban de entrar.
No, pero es un problema, como tú dices, de distribución. A mí me parece que esta es una película de formato que está muy bien, que es entretenida, que tiene alguna laguna de guión, pero de esas que se ven bien, y sobre todo en estos tiempos de confinamiento, que uno busca una peli, que no tienes por qué ver una serie en un momento dado, y lo que quieres ver es una película con principio y final, ¿no? Y es el caso de Muerte en Buenos Aires. Está interpretada por grandes actores, siempre, lo hemos dicho muchas veces, cuando están bien los argentinos son como los ingleses con respecto a los americanos, son fantásticos, y en este caso también lo es. A mí me chirría un poco, me sigue chirriando mucho el hijo de Ricardo Darín, Chino Darín, que tiene tanto en España como en Argentina, tiene una carrera doble, es decir, funciona en, aquí en España le llaman mucho y en Argentina evidentemente mucho más. Es verdad que tiene planta de galán, que es un actor muy sobrio, pero que tiene un registro y no sale de ese registro, no avanza, y a mí eso me pone un poco de los nervios porque parece que siempre está haciendo el mismo personaje cuando no es el mismo personaje. Él interpreta a un policía joven, que en la película empieza con él está en una habitación y está muy despreocupado porque al lado, en la cama, en un hotel, ha muerto un hombre y está, vamos, lo han asesinado, está lleno de sangre y tal, y a él no le parece darle mucha importancia, hasta que aparece, él está esperando algo y lo que está esperando son sus compañeros, y aparece un inspector, pues de a la vieja usanza, ¿no? Muy desastroso, con una vida muy complicada, un amargado, porque si no, no hay contrapunto. El caso es que van a empezar a tirar del hilo de un alto de la sociedad argentina, pues un señor muy 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 valorado, que es homosexual, que parece que le ha matado a su amante, pero que evidentemente todos sabemos de principio que eso no va a ser así. Empiezan a tirar del hilo y viene toda la corrupción reinante, pues en países como o en ciudades como Buenos Aires, donde la alta progresía o la alta sociedad pues maneja los hilos que llegan a jueces, la propia policía y los propios estamentos, ¿no?, que ocultan lo que quieren o evidentemente no. Vamos a seguir las andanzas de estos dos policías a lo largo de una peli, como tú decías, que la hacen bien porque tienen un ritmo muy adecuado, que casi toda se desarrolla de noche, y que yo creo que a lo que le guste este tipo de películas, les
mira,
va,
Concha Velasco en el móvil de Andrés Arconada.
Sí, que no lo he apagado y que lo siento.
En Concha Velasco. Oye, te voy a poner.
Oye, Andrés, una cosa, perdona, Andrés. ¿Tú te acuerdas del título? Es que es una de esas películas negras que no ha tenido mucho recorrido, que yo sepa, que es una compañía de seguros que estaba provocando accidentes o lo que sea, que está basada en una historia real que sucedía en, no sé si sucede todavía, porque además han llegado los gángsters al gobierno, o sea que cualquier cosa puede ser, pero que estaba basada en el hecho de que había una serie de compañías, pero especialmente una que acabó en la cárcel y no sé si acabaron con muertos y una cosa de estas tenebrosas, que era gente que traficaba con los accidentes.
Sí,
entonces
verdad.
Esta lo hacía Darín también.
Era Ricardo, sí.
Tenía un talento para crear un ambiente medio claustrofóbico, medio raro. Digo, bueno, que ahí es donde dices, ¿por qué no hay, digamos, una escuela? ¿Por qué no? Mira que estos son de escuela. Pero sí, ¿por qué no le sacan más partido a esa capacidad que tienen? Porque realmente la tienen y es bien difícil de
no, no, y lo hace muy bien, y lo hace muy bien. Acuérdate el éxito mundial de Secreto de sus Ojos, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo.
Que era un peliculón también, en ese sentido.
No, bueno, pues, fíjate, hemos hablado bien de los argentinos, cosa que no es corriente.
Bueno,
esto
en casa
es el confinamiento.
¿Cine?
Ya, muy rápido, en casa podemos ver el domingo una película que yo defendí en su momento, que mis compañeros críticos no les gustó, pero que a mí sí. Hablo de Tomb Raider, de la nueva, no la de Angelina Jolie. A mí la de Angelina Jolie me parece que estaba muy basada en el juego, mientras que la que hizo Alicia Vikander, que es una actriz soberbia, estaba mucho más cercano al cine de aventuras, ¿no? Y que además era un cine muy familiar, un cine muy abierto, donde le pasaban muchas cosas y donde hablaba de los orígenes de lo que podía ser esta heroína, ¿no? Casi superhéroe, pero en este caso una heroína que va en busca de su padre, que cree muerto, pero que no está muerto y que va a pasar por muchas dificultades, ¿no? La vamos a poder ver en abierto en la 1 de Televisión Española en una hora punta, como son las 10 de la noche. E Isabel hacía referencia a algo que yo creo que es muy importante. Televisión Española, junto con Enrique Cerezo, remasterizaron sus grandes series que hoy en día serían muy difíciles de hacer porque son súper costosas. Es el caso de Teresa de Jesús o fue el caso de, por ejemplo, estoy hablando de ejemplos como Fortuna y Tía Jacinta. Bueno, ha decidido, que me parece una buena opción, que la 2 emita el lunes, empieza todo el primero y segundo episodio de Santa Teresa, que luego iremos viendo todos los lunes, y el martes una serie que no se ha emitido, porque Santa Teresa es verdad que la han emitido más de una ocasión, pero que no se ha emitido normalmente, que es la novela de Blasco Ibáñez, Cañas y Barro, que fue la que originó el éxito de esa serie, originó que Televisión Española apostase directamente por series de calidad, como sigue haciendo la BBC inglesa, y cosa que nosotros pues nos hemos quedado en Cuéntame. Yo no sé muy bien por qué Televisión no ha seguido invirtiendo en los grandes clásicos de la literatura, de donde, como tú has comentado ya 200.000 veces, se pueden hacer series realmente grandiosas y explotables absolutamente a todo el mundo, como pasó con estas, que son series de lujo, remasterizadas de imagen y sonido. Es una auténtica delicia poder volverlas a ver, incluso mejor, como tú dices a veces, que cuando se estrenaron originalmente. Así que
bueno, yo pensé que exageraba Enrique Cerezo cuando me lo dijo, y sí, no exagera en absoluto, es no, verdad. No. O sea, sí. Es que dice, nunca, ni Agustina de Aragón, nunca hemos visto a los franceses pasarlas fatal en Zaragoza como tal. Y es verdad, tú ves ahora Balarrasa, todos los que están poniendo en Flixolé, están poniendo unas películas, hasta de antes de la guerra,
sí.
Morena, Clara, unas versiones, y además es una cosa novedosa. Resulta que a los actores españoles, cuando hablan, les entiendes. Oye, eso es un fenómeno.
Que no se le entendía, se le doblaba, ¿te acuerdas?
Exactamente, por eso los entiendes. Y yo no digo que tengan que hablar divinamente. Pero, hombre, ya que hemos pagado para ir al cine, por lo menos que se entienda cuando hablan.
Yo creo que es un problema también, Federico, aparte de lo que dices, que yo ahí no te voy a quitar la razón, de el sonido directo.
El doblaje, claro.
El doblaje, lo que hacía incluso que los mismos actores, a la hora de trabajar los micrófonos, etcétera, se trabajaba de otra forma muy distinta. Por intentar darle naturalidad, se va al sonido directo. Y el sonido directo, a veces, si no se logra bien, Federico, es horroroso. Es horroroso porque se pierden matices y se pierde absolutamente, como tú has comentado también, la vocalización, ¿no?
Todavía lo entendería en las películas mexicanas, que yo solo las puedo ver con subtítulos. Bien, pero es que México habla de una manera especial, que es muy graciosa, pero tal. Claro que luego piensas que en tiempos de Cantinflas, en cambio, lo entendíamos. Es decir, que había un cuidado especial que ahora, no sé, parece que es obligatorio que no se entienda la gente cuando habla. Pues pero sí. Bueno, ¿pero por qué?
Pues porque...
Bueno, Andrés, querías también recordar esa conmemoración, ¿verdad? De uno de...
Sí, quería hablar también
precisamente porque... de los títulos favoritos de Ayanta. Lo que el viento se llevó,
sí. Hay un libro, se han sacado dos libros. Uno es un poco opiniones y artículos muy buenos, por otro lado, que recomiendan Lo que el viento se llevó, 80 años de su estreno, pero a mí me gusta mucho el de Juan Tejero porque de ese libro se podía hacer una serie de televisión con todo lo que pasó en Lo que el viento se llevó, desde el casting a los tres directores que tuvieron que terminar la película, cómo las actrices se rebelaban y se iban a trabajar con Cukor porque los otros eran muy machistas según ellos y no les dirigía a ellas y solamente le dirigían a Cargill. El odio que sentían Carl Gable y Vivian Leigh en durante todo el rodaje, la elección de la propia actriz, que fue fruto de la pura casualidad, después de una campaña de marketing que los americanos iniciaron con Lo que el viento se llevó, y que curiosamente el único personaje que muere en la serie, en la película, es la que sigue viva, porque debe tener 105, 106 años Olivia de Havilland. Melania, para todos.
La mala.
Viva. No, la buena.
Yo creo
la buena,
que era mucho peor que la hermana, ¿no?
Sí, bueno, como persona sí, pero en el cine siempre era la buenísima. Acuérdate.
Claro,
por eso
la mala.
Sí, sí. Y bueno, yo creo que es un libro de verdad, de esos para leerlos ahora, que es muy divertido, que de verdad que es como una novela en sí mismo y que no os lo podéis perder con una galería fotográfica de estos libros, ya sabéis, en tapadura, con fotos brillantes, totalmente recomendable. Y además sabéis que ahora los libros son fáciles de conseguir, es decir, hay un montón de plataformas donde entras, buscas el título y te lo mandan a casa. De momento nos lo están mandando a casa y es una oportunidad muy buena para leer y sobre todo para...
Perfecto.
para, bueno, pues para evadirse para aprender. De la propia realidad.
Y yo te encargo para la semana que viene la crítica del hoyo, ¿vale? Porque estoy leyendo demasiadas cosas y no... Y mira que le he dado al play dos veces y no soy capaz de meterme en la película, Andrés. Bien, es cierto que no le dejo ni tres minutos, ¿eh? No voy a engañarte. Pero quiero escuchar tu opinión, ¿te parece?
Vale, hablamos, venga, muchas
Perfecto.
Gracias.
Perfecto.
Bueno, pero a todos.
A ti otro grande, Andrés. Federico, ¿tomamos Ibecol para continuar? Que nos
Eso
vamos a
es fundamental. Nuestra vida sería muy distinta y peor, sin duda, sin Ibecol.
Pues de Parafarmacia Mundo Natural, parafarmaciamundonatural.es y 91446000. Y sirve para eso, para combatir el colesterol.
Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver. Encarna, ¿estás ahí?
Aquí estoy, aquí estoy.
¿Has visto qué bien ha quedado nuestro pueblo esta mañana?
Ay, sí. Bueno, Ángel, que dos hijos más espabilados, ¿eh?
Oye, para que se vea que aquí no todo es lo del Teruel Alpiste, ¿eh? Que hay gente
con mucho talento
allí.
Ah, ingenieros los dos. Pues madre mía, estudiantes, pero bueno, con iniciativa.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, a ver, cuéntanos qué salida tenemos. Hay gente que tiene el vicio de hecho, ¿cuántas películas no se han hecho de citas en un museo?
Sí.
No solo las de Hitchcock, que eso es muy
noches.
Común.
Noches sí, encerrados sí. En museos, ¿verdad? Que es una especie de fantasía que tenemos todos a los que nos gusta el arte. Una noche encerrada en un museo, todo para ti.
Bueno, pues...
Hay que decir que se hizo, por ejemplo... lo hizo como en sueño literario, lo hizo Gómez de la Serna, uh-huh. Lo de la noche del Museo del... No, de Dor, ¿no? La noche del Museo del Prado.
Sí, oye, ¿y Rosa Chacel no se imaginaba el Cristo de Gregorio Fernández?
Sí, señor, lo en las memorias de Leticia Valle.
Exacto.
Y
pues
además,
vamos
impresionante,
a colegio. Sí.
Es impresionante porque hay un momento en que ella cuenta cómo se va metiendo dentro de la propia urna.
Pues por eso vamos a Valladolid, al Museo Nacional de Escultura. Por eso y por muchas cosas, pero hoy es la Virgen de los Dolores o de las Angustias, también... en Cuenca la Bajada de las Angustias es una virgen muy muy celebrada y empezaría la Semana Santa y naturalmente hay museos de imaginería, pero el Museo Nacional de Escultura es el museo de más amplio, aparte de eso, que es un museo nacional, desde 1933 y que empezó ya en 1842. Que con la desamortización, claro.
Claro, porque se quedaron una cantidad enorme de imágenes, de imaginería, etcétera.
Exacto.
Y para guardar algo y que no lo vendieran, como vulgarmente se dice, los gitanos a los americanos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues eso empezó muy pronto a reunirse. Y bueno, por eso tiene una colección del siglo XV al XVIII, aunque está del XIII al XX, pero la del XV al XVIII es la mejor imaginería española. Y bueno, han tenido pues un guiño para estos días y en su página web, que está alojada en la del Ministerio de Cultura, al pertenecer a él, que se llama un Decamerón. Decamerón, pues sabemos que es un retiro por la peste y que, ahí van contando historias para entretenerse. Entonces, han pensado un Érase una vez con varios temas del museo, un poco para que pique la gente. Luego también puedes ver pues toda la obra de imaginería que hay. Pero, por ejemplo, Érase una vez el museo y te cuentan la historia del propio museo desde 1842 hasta el último, bueno, la ampliación con los tres edificios preciosos que son el Colegio de San Gregorio, el Palacio de Villena y la Casa del Sol, y que se hizo en 2009. Bueno, luego está Érase una vez San Onofre, porque fue un santo, Abisinio, del siglo IV, que se retiró de esos anacoretas, que también los hubo mucho por el norte de España.
En el Valle del Silencio, que eso es un sitio fantástico. Yo es que veo a los ministros. Yo a algún ministro lo mandaba allí y además lo dejaba fijo, porque para que aprendieran. Es que además es verdaderamente fascinante. Le llamaban la Tebaida española.
Claro.
Hubo un movimiento en
por San Jerónimo. San Jerónimo.
A los ricos, pero además sí. Fue un movimiento de ricos. A los ricos les dio por enclaustrarse.
Sí, sí. Bueno, San Jerónimo, que era una persona pudiente, que fue un gran traductor de la Vulgata, la que hizo las Sagradas Escrituras, que las pasó. Bueno, pues él se retiró a la zona de Siria, a la Tebaida, y ahí hay todo eso del el león que le quita la espina y lo tiene ahí. A mí me encanta San Jerónimo, me parece un santo. Bueno, pues ahí hay un retablo.
Es el que dice, gracias, Androcles.
Sí, pues hay un retablo que hay con San Jerónimo. Bueno, los Jerónimos, que fue una orden muy ligada a la Casa Real Española, por ejemplo, aquí en la zona de Valencia, los ricos de la zona de los Borgia y todo eso, la zona de Játiva y la de Gandía, se fueron a Denia, allí en plan hippie, y entonces los recogieron y se los llevaron al interior, y eso que decías tú de ricos y cultos y tal, que se iban allí, bueno, pues como luego se fueron a hacerse porros en los 60.
Sí, sí, luego a Ibiza y tal, pero empezaron allí.
Sí, sí. Bueno, pues hay muchas, una grandiosa obra de Juan de Juni, de Gregorio Fernández, de Pedro de Mena, esa Magdalena penitente tan bonita con esa especie de cosa rígida que lleva, y de Martínez Montañés, de Alonso Cano, hay el Santo Entierro, el Calvario, pasos procesionales, Cristo crucificado, etcétera. Y luego también recordar, además de este museo extraordinario en Imagineria, el Museo Salcillo, con una página web más discreta, pero ahí en la parte de la Iglesia de Jesús tienen todos los pasos de Semana Santa de Salcillo. Puedes ir entrando y ver la cena, la oración en el huerto, el prendimiento, la Verónica, la Dolorosa, etcétera.
Bueno, o sea que, pues ya que no podemos procesionar, ¿verdad? Podemos ver toda esta.
Aprendemos un poco de la imaginería.
Efectivamente. Gracias, Encarna, como siempre.
A vosotros.
Paramos un segundo, esta pausa cortísima, y ya recibimos a Yanta para hablarnos de teatro y de circo, que todo se puede desde casa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
A ver.
Bueno, Yanta nos lleva al circo, Federico.
A ver, mira qué animada está.
Buenos días.
A mal tiempo, adiós. Buena cara.
Hombre, claro que sí. Para celebrarlo acabo de terminar mi clase online de Pilates.
Bien, bien, bien.
Directamente al circo y más cositas, porque por un lado el Circo del Sol, hoy a las 9:30 de la noche, pues ha organizado un nuevo especial, porque ya lo hizo la semana pasada con números de Amaluna, con unas rodajes impresionantes, porque se pueden ver pues todas las acrobacias del Círculo del Sol pues desde unos ángulos que son imposibles verlos si estamos entre el público. Además, material videográfico exclusivos de los espectáculos Volta y Bazar, que no todos han llegado a Madrid y a España, y es tan fácil como entrar en cirquedusoleil.com, y ahí también lo vais a poder ver gratis. O sea que para los niños que están aburridos en casa, para los padres, un espectáculo familiar que nos va a venir muy bien. Y luego también voy rápido, que si no Juanma no entra, pues tenemos en el Teatro Pavón Kamikaze, programan online la función por hacer, pues ese famoso espectáculo tan tan precioso del que hemos hablado muchísimas veces, que se estrenó en la sala off del Teatro Lara y que lleva pues rulando por teatros de toda España y Sudamérica desde hace ya casi 10 años, dirigida por Miguel del Arco, con un elenco increíble, Israel Elejal de Bárbara Leni. Pues el Teatro Pavón Kamikaze nos lo pone a disposición de un modo completamente gratuito, a pesar de que es un teatro que, como sabemos, mantiene un repertorio vivo. Pero bueno, ante esta situación, pues desde luego una de sus mejores obras. Y luego, si queremos participar en un proyecto que es muy bonito, que se titula Abadía Confinada, es el repertorio de teatro confinado que se suma a la experiencia del Pavón Teatro Kamikaze, y es la abadía. Israel Elejalde interpretará Esto es agua, que es un texto de un autor estadounidense fantástico como es David Foster Wallace, y lo podremos ver a un precio simbólico de 5 euros. Y estas dos compañías, tanto el Teatro Pavón Kamikaze como la compañía de la abadía, han decidido donar sus retribuciones y fondos recaudados a Yo Me Corono. Si entráis en la web yomecorono.com, ahí podéis participar con 5 euros y además pues ver un monólogo por un actor fantástico como es Israel Elejalde. Aviso de que cada pase unirá solo a 20 espectadores a través de esta plataforma digital Zoom, que estamos utilizando mucho en estos días, que nos permite estar unas 20 personas o así al tiempo mirando algo. Pero en cualquier caso, aunque ya no haya entradas para hoy, que creo que ya se han ido todas, se va a seguir haciendo, así es que estad atentos a este teatro confinado.
Oye, qué cantidad de ideas está teniendo la gente, ¿eh?
Sí, son fantásticas. La verdad es que siempre pasa, ¿no, Federico?, que en momentos duros, difíciles, la creatividad se dispara.
Sí, ahí, bueno, ya por lo menos en España sucede así. En Italia sí. Me parece que también.
Aquí, en Italia están fabulosos también, sí.
El otro día me mandaron una especie de, yo no sé cómo llamarlo, pero en fin, había unos cómicos que trataban de enseñarle a la gente a lavarse las manos. Bueno, yo no me he reído tanto hace tiempo.
Pues, pero es que es lo que te hablamos de ellos la semana pasada. Es lo del Festival de Almagro con los versos de Calderón de la Barca. ¿Era eso, no?
No. Estos son unos cómicos italianos que enseñan a lavarte bien las manos.
Ay, esto no lo he visto.
Y es lo hacen de una manera que acabas muerto de risa. Pero dice, ¿pero yo por qué me estoy riendo? Pues chico, porque te hacen gracia, o sea, y es que cuando los italianos tienen gracia, tienen mucha
bueno,
gracia.
Y una cosa fantástica que están haciendo es diversas cómicos y tal, es el telediario desde casa, con su día a día, pero en formato telediario, y te
bueno,
mueres.
O
sea,
fantástico.
Es una cosa...
Es la mañana de Federico, es radio.
Vamos a hablar de los calostros. A ver, oye, que para
Adrián,
mucha gente ha sido un descubrimiento los calostros, que no sabían que existían el calostro.
Adrián González, buenos días.
¿Qué tal, Isabel y Federico? Mira, un descubrimiento, pero curiosamente, como no somos conscientes en la fase del nacimiento, pues no sabemos que esa primera secreción materna de esas 72 horas, de las primeras 72 horas, se llama calostro. Y por eso es que ahora para muchas personas están descubriendo que pasaron por esa fase nutricional sin saberlo. Y por eso nosotros reforzamos ahora el sistema inmunológico basándonos, Federico, y saber más que nada en lo que vamos recibiendo, en qué es lo que nos aporta defensa. Y precisamente el calostro es uno de los principios activos que nosotros proponemos, porque es muy rico en nutrientes. Y muchas veces estar en casa, llenarnos la tripa con todo lo que son los alimentos refinados, con todo lo que es esta comida un poco más chatarra, no quiere decir que estés aportando los nutrientes para garantizar el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Por eso, nos guste o no, tenemos que reforzar muchas veces con suplementos como puede ser Inmunoplus, que contiene este calostro, que contiene también ese hongo shiitake, los hongos que muchas veces lo utilizamos incluso en casa a la plancha o lo utilizamos en algún guiso, son grandes acumuladores. ¿Qué quiere decir esto? Que acumulan muchos nutrientes. Por eso, cuando lo aportamos en este suplemento, estamos garantizando todo aquello que nuestro organismo no puede fabricar y tiene que garantizarse en la dieta. Y lo que tratamos es de comprimir al máximo los nutrientes. También esa equinácea que tradicionalmente se ha utilizado para darle potencia al sistema inmunológico. Y además, el propóleo, el extracto de la semilla de pomelo, que actúan más como antibacteriano, antivirales, potenciados con la vitamina C, que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Lo que estamos buscando es que, tomando una capsulita por la mañana y una por la tarde, completemos con los nutrientes que no garantizamos en la dieta para el buen funcionamiento de ese sistema inmunológico.
Muy bien, pues en Parafarmacia
queda, Mundo Natural... Queda claro, hasta un ministro lo entendería, o sea...
Ella cuesta.
No sé. Bueno, no he dicho todos, he dicho algún ministro lo entendería.
A ver, que apunten el teléfono los ministros, que lo voy a decir despacito, 91-446-0000. Es muy fácil. A ver si me explico, señor Escrivá, como decía ayer Yolanda. 91-446-0000 y para Farmacia Mundo Natural... .es, que nos traen los pedidos a casa, que eso es muy importante, para farmaciamundonatural.es. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Isabel y Federico, y todos nuestros oyentes.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Vamos a ver, Isabel, trázame el mapa del programa de hoy.
El mapa pasa por Andrés Arconada, que nos va a hablar de estrenos que vamos a ver en televisión. Y mira, fíjate, quiere profundizar también, que antes no te lo he avanzado, en la reposición de grandes producciones de televisión española, como fueron, por ejemplo, Cañas y Barro o Teresa de Jesús. Desde este lunes, los grandes clásicos vuelven a la pantalla y me parece una buenísima oportunidad para verla, pero ahora nos lo explica él. Después vamos a hablar con Encarna, que nos va a llevar al Museo Nacional de Escultura de Valladolid para que a través de su página web descubramos lo mejor de esta pinacoteca. Y con Ayanta iremos al teatro y al circo, si es que estamos que lo tiramos, el Circo del Sol y una obrita de teatro que todavía podemos ver hoy y que ella ya recomendó aquí en vivo hace tiempo, la función por hacer del Teatro Pavón Kamikaze, la han grabado y la podemos ver en la pantalla del ordenador. Pero Arconada está ahí esperando para hablarnos precisamente de Vivarium, que se estrena el 8 de abril y que a mí, Andrés, buenos días, ya me has puesto los dientes largos con esta producción.
Buenos días a todos.
A ver, Andrés, ¿cómo es eso?
Mira, te han hecho caso, Federico. Llevas mucho tiempo, ha tenido que ver la pandemia para que te hagan caso, diciendo que por qué un montón de películas que podían llegar online, es decir, que la gente tuviera opción de verlas pagando en televisión, por qué tenías que ir al cine, que por qué no se podían combinar, ¿no? De alguna forma.
Claro.
Bueno, pues te han hecho caso y Contracorriente ha sido la primera distribuidora, que es una distribuidora independiente, pero que tiene muchísimos títulos y que estrena continuamente, que ha decidido que...
Conozco, como diría aquel, en persona, personalmente, a la dueña,
sí,
que es además una mujer listísima y tremenda.
Pues han decidido que esas películas podamos poder verlas ya a partir de esta semana. Cada semana van a ir estrenando una, a ver cómo funciona, y las puedes ver en distintas plataformas, desde Movistar, Vodafone, Rakuten Televisión, incluso en una que se llama Cine Virtual. Esta es una producción norteamericana, una producción que iba a llegar también en estas fechas a las pantallas de cine, pero que llega en este caso online y que tú, igual que pasa en otras cuando ponen alquiler, pago previo, tú lo ves y la ves en casa tranquilamente. Vivarium, como dice Isabel, es una película de las que le gusta a ella. Mezcla un poco el terror con, evidentemente, lo que es una película muy distópica y muy disfuncional. Hablamos de una pareja, además ha llevado un montón de premios, desde interpretación a tal, desde Sitges, pasando por París, por Madrid en el Nocturna, en todos los lados ha sido muy recomendada. Lo que te decía, es una pareja joven que va a comprar un piso de esas urbanizaciones un poco alejadas de la ciudad, estupendas, maravillosas. Van a ver a la inmobiliaria, el señor que les recibe es un tanto extraño, pero van a ver esa casa. Cuando están decidiendo qué van a hacer, el señor este desaparece y ellos pues se van, se quieren ir, y es imposible salir de esa urbanización. Por más vueltas que dan, siempre vuelven al mismo sitio, al portal o a la casa número 9, que es donde está situada esa urbanización en la que viven solos. No funcionan los móviles, funciona así, su coche, todo lo que tú quieras, pero no hay forma humana de salir. Al poco tiempo van a recibir un bebé muy extraño que crece muy deprisa y que es muy siniestro. No es un niño normal y que ellos también de alguna forma, aunque lo cuidan, lo rechazan. A partir de aquí es agobiante porque tiene que haber una salida, pero esa salida no la encuentran, y el espectador, al igual que ellos, tendrá que averiguar qué narices está pasando en esa urbanización que les está volviendo poco a poco totalmente locos. Muy entretenida de principio a final, y a los que les guste el género, evidentemente, pues que se apunten a este Vivarium. Así que
el 8 de abril, si no me equivoco, ¿no?
Se estrena ya, sí, el 8 de abril. Y buscando y buceando, como le gusta a Federico a veces, en las plataformas, encontré una peli que yo no sé por qué no está en portada, porque se ha estrenado hace nada. Ya sabemos todos que Netflix apuesta también por el cine y que hace sus propias películas. Ya hablábamos hace poco de una peli española. Pues de una peli argentina te quiero hablar, se llama Muerte en Buenos Aires. Pero es muy fácil de encontrar. Pones en el buscador Muerte en Buenos Aires y se aparece. Es una película de llamado cine negro, realmente es cine negro. Es que ahora como todos son thriller y no sé qué, pero no es.
Sí, thriller. Es de esa tradición que es verdad que allí tienen, de Mempo Giardinelli, que es gente de calidad. Por alguna razón que yo no entiendo, no sí. Ha acabado de triunfar el cine negro, así como, por ejemplo, hay que decir que porque tiene una distribuidora estupenda que es Contracorriente, el cine francés se ha abierto camino. Sí. Y en cambio, el cine argentino, que intenta hacer el cine negro, pero no acaba de cuajar, y yo creo que es un problema básicamente de distribución y de acertar con algún título, porque yo recuerdo algunos, por ejemplo, Nueve Reinas,
es
una obra maestra, y de estas tienen más de una, o sea, no es que se les salió. Y sin embargo, no acaban de entrar.
No, pero es un problema, como tú dices, de distribución. A mí me parece que esta es una película de formato que está muy bien, que es entretenida, que tiene alguna laguna de guión, pero de esas que se ven bien, y sobre todo en estos tiempos de confinamiento, que uno busca una peli, que no tienes por qué ver una serie en un momento dado, y lo que quieres ver es una película con principio y final, ¿no? Y es el caso de Muerte en Buenos Aires. Está interpretada por grandes actores, siempre, lo hemos dicho muchas veces, cuando están bien los argentinos son como los ingleses con respecto a los americanos, son fantásticos, y en este caso también lo es. A mí me chirría un poco, me sigue chirriando mucho el hijo de Ricardo Darín, Chino Darín, que tiene, tanto en España como en Argentina, tiene una carrera doble, es decir, funciona aquí en España le llaman mucho y en Argentina, evidentemente, mucho más. Es verdad que tiene planta de galán, que es un actor muy sobrio, pero que tiene un registro y no sale de ese registro, no avanza, y a mí eso me pone un poco de los nervios porque parece que siempre está haciendo el mismo personaje cuando no es el mismo personaje. Él interpreta a un policía joven, que en la película empieza con él está en una habitación y está muy despreocupado porque al lado, en la cama, en un hotel, ha muerto un hombre y está, vamos, lo han asesinado, está lleno de sangre y tal, y él no le parece darle mucha importancia, hasta que aparece, él está esperando algo y lo que está esperando son sus compañeros, y aparece un inspector, pues de a la vieja usanza, ¿no? Muy desastroso, con una vida muy complicada, un amargado, porque si no, no hay contrapunto. El caso es que van a empezar a tirar del hilo de un alto de la sociedad argentina, pues un señor muy 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 valorado que es homosexual, que parece que le ha matado a su amante, pero que evidentemente todos sabemos de principio que eso no va a ser así. Empiezan a tirar del hilo y viene toda la corrupción reinante pues en países como o en ciudades como Buenos Aires, donde la alta progresía o la alta sociedad pues maneja los hilos que llegan a jueces, la propia policía y los propios estamentos, ¿no?, que ocultan lo que quieren o evidentemente no. Vamos a seguir las andanzas de estos dos policías a lo largo de una peli, como tú decías, que la hacen bien porque tienen un ritmo muy adecuado, que casi toda se desarrolla de noche, y que yo creo que a lo que le guste este tipo de películas, les
va. Mira, Concha Velasco en el móvil de Andrés Arconada.
Sí, que no lo he apagado y que lo siento.
En Concha Velasco. Oye, te voy a poner.
Oye, Andrés, una cosa, perdona, Andrés. ¿Tú te acuerdas del título? Es que es una de esas películas negras que no ha tenido mucho recorrido, que yo sepa, que es una compañía de seguros que estaba provocando accidentes o lo que sea, que está basada en una historia real que sucedía en, no sé si sucede todavía, porque además han llegado los gángsters al gobierno, o sea que cualquier cosa puede ser, pero que estaba basada en el hecho de que había una serie de compañías, pero especialmente una que acabó en la cárcel y no sé si acabaron con muertos y una cosa de estas tenebrosas, que era gente que traficaba con los accidentes.
Sí,
entonces
verdad.
Esta lo hacía Darín también.
Era Ricardo, sí.
Tenía un talento para crear un ambiente medio claustrofóbico, medio raro. Digo, bueno, que ahí es donde dices, ¿por qué no hay, digamos, una escuela? ¿Por qué no? Mira que estos son de escuela. Pero sí. ¿Por qué no le sacan más partido a esa capacidad que tienen? Porque realmente la tienen y es bien difícil de
no, no, y lo hace muy bien, y lo hace muy bien. Acuérdate el éxito mundial de Secreto de sus Ojos, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo.
Que era un peliculón también, en ese sentido.
No, bueno, pues fíjate, hemos hablado bien de los argentinos, cosa que no es corriente.
Bueno,
esto
en casa
es el confinamiento.
Ya, muy rápido, en casa podemos ver el domingo una película que yo defendí en su momento, que mis compañeros críticos no les gustó, pero que a mí sí. Hablo de Tomb Raider de la nueva, no la de Angelina Jolie. A mí la de Angelina Jolie me parece que estaba muy basada en el juego, mientras que la que hizo Alicia Vikander, que es una actriz soberbia, estaba mucho más cercano al cine de aventuras, ¿no? Y que además era un cine muy familiar, un cine muy abierto, donde le pasaban muchas cosas y donde hablaba de los orígenes de lo que podía ser esta heroína, ¿no? Casi superhéroe, pero en este caso una heroína que va en busca de su padre, que cree muerto, pero que no está muerto y que va a pasar por muchas dificultades, ¿no? La vamos a poder ver en abierto en la 1 de Televisión Española en una hora punta, como son las 10 de la noche. E Isabel hacía referencia a algo que yo creo que es muy importante. Televisión Española, junto con Enrique Cerezo, remasterizaron sus grandes series que hoy en día serían muy difíciles de hacer porque son súper costosas. Es el caso de Teresa de Jesús o fue el caso de, por ejemplo, estoy hablando de ejemplos como Fortuna y Tía Jacinta. Bueno, ha decidido, que me parece una buena opción, que la 2 emita el lunes, empieza todo el primero y segundo episodio de Santa Teresa, que luego iremos viendo todos los lunes, y el martes una serie que no se ha emitido, porque Santa Teresa es verdad que la han emitido más de una ocasión, pero que no se ha emitido normalmente, que es la novela de Blasco Ibáñez, Cañas y Barro, que fue la que originó el éxito de esa serie, originó que Televisión Española apostase directamente por series de calidad, como sigue haciendo la BBC inglesa, y cosa que nosotros pues nos hemos quedado en Cuéntame. Yo no sé muy bien por qué Televisión no ha seguido invirtiendo en los grandes clásicos de la literatura, de donde, como tú has comentado ya 200.000 veces, se pueden hacer series realmente grandiosas y explotables absolutamente a todo el mundo, como pasó con estas, que son series de lujo. Remasterizadas de imagen y sonido, es una auténtica delicia poder volverlas a ver, incluso mejor, como tú dices a veces, que cuando se estrenaron originalmente. Así que
bueno, yo pensé que exageraba Enrique Cerezo cuando me lo dijo, y sí, no exagera en absoluto, es no, verdad. No. O sea, sí. Es que dice, nunca, ni Agustina de Aragón, nunca hemos visto a los franceses pasarlas fatal en Zaragoza como tal. Y es verdad, tú ves ahora Balarrasa, todos los que están poniendo en Flixolé, están poniendo unas películas, hasta de antes de la guerra,
sí.
Morena, Clara, unas versiones, y además es una cosa novedosa. Resulta que a los actores españoles, cuando hablan, les entiendes. Oye, eso es un fenómeno.
Que no se le entendía, se le doblaba, ¿te acuerdas?
Exactamente, por eso los entiendes. Y yo no digo que tengan que hablar divinamente, pero hombre, ya que hemos pagado para ir al cine, por lo menos que se entienda cuando hablan.
Yo creo que es un problema también, Federico, aparte de lo que dices, que yo ahí no te voy a quitar la razón, de el sonido directo.
El doblaje, claro.
El doblaje, lo que hacía incluso que los mismos actores, a la hora de trabajar los micrófonos, etcétera, se trabajaba de otra forma muy distinta. Por intentar darle naturalidad, se va al sonido directo. Y el sonido directo, a veces, si no se logra bien, Federico, es horroroso. Es horroroso porque se pierden matices y se pierde absolutamente, como tú has comentado también, la vocalización, ¿no?
Y, es que y no, es que, pero eso todavía lo entendería en las películas mexicanas, que yo solo las puedo ver con subtítulos. Bien, pero es que México habla de una manera especial, que es muy graciosa, pero tal. Claro que luego piensas que en tiempos de Cantinflas, en cambio, lo entendíamos. Es decir, que había un cuidado especial que ahora, no sé, parece que es obligatorio que no se entienda la gente cuando habla. Pues pero sí. Bueno, ¿pero por qué?
Pues porque...
Bueno, Andrés, querías también recordar esa conmemoración, ¿verdad? De uno de,
sí, quería hablar de, también
precisamente porque... de los títulos favoritos de Ayanta. Lo que el viento,
lo que
se,
viento
llevó.
Se llevó. Sí, hay un libro, se han sacado dos libros. Uno es un poco opiniones y artículos muy buenos, por otro lado, que recomiendan Lo que el viento se llevó, 80 años de su estreno. Pero a mí me gusta mucho el de Juan Tejero porque de ese libro se podía hacer una serie de televisión con todo lo que pasó en Lo que el viento se llevó, desde el casting a los tres directores que tuvieron que terminar la película, cómo las actrices se rebelaban y se iban a trabajar con Cukor porque los otros eran muy machistas según ellos y no les dirigía a ellas y solamente le dirigían a Carl Gable. El odio que sentían Carl Gable y Vivian Leigh en durante todo el rodaje, la elección de la propia actriz, que fue fruto de la pura casualidad, después de una campaña de marketing que los americanos iniciaron con Lo que el viento se llevó, y que curiosamente el único personaje que muere en la serie, en la película, es la que sigue viva, porque debe tener 105, 106 años, Olivia de Havilland, Melania, para todos.
La,
pero que sigue,
la mala.
Sigue viva. No, la
que
buena,
yo creo
la buena.
Que era mucho peor que la hermana, ¿no?
Sí, bueno, uh-huh. como persona sí, pero en el cine siempre era la buenísima, acuérdate.
Claro,
era,
por eso, por era, eso era mala.
Sí, sí. Y bueno, yo creo que es un libro de verdad, de esos para leerlos ahora, que es muy divertido. Que de verdad que es como una novela en sí mismo y que no os lo podéis perder con una galería fotográfica de estos libros, ya sabéis, en tapadura, con fotos brillantes, totalmente recomendable. Y además sabéis que ahora los libros son fáciles de conseguir, es decir, hay un montón de plataformas donde entras, buscas el título y te lo mandan a casa. De momento nos lo están mandando a casa y es una oportunidad muy buena para leer y sobre todo para...
Perfecto.
Para, bueno, pues para evadir
para aprender.
La propia realidad.
Y yo te encargo para la semana que viene la crítica del hoyo, ¿vale? Porque estoy leyendo demasiadas cosas y no... Y mira que le daba el play dos veces y no soy capaz de meterme en la película, Andrés. Bien, es cierto que no le dejo ni tres minutos, ¿eh? No voy a engañarte. Pero quiero escuchar tu opinión, ¿te parece?
Vale, hablamos, venga, muchas
Perfecto.
Gracias.
Perfecto.
Bueno, Federico, abrazo a todos.
A ti, otro grande, Andrés. Federico, ¿tomamos Ibecol para continuar? Que nos
Eso
vamos a
es fundamental. Nuestra vida sería muy distinta y peor, sin duda, sin Ibecol.
Pues de Parafarmacia Mundo Natural, parafarmaciamundonatural.es y 91446 0000. Y sirve para eso, para combatir el colesterol.
Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver. Encarna, ¿estás ahí?
Aquí estoy, aquí estoy.
¿Has visto qué bien ha quedado nuestro pueblo esta mañana?
Ay, sí. Bueno, Ángel, que dos hijos más espabilados, ¿eh?
Oye, para que se vea que aquí no todo es lo del Teruel Alpiste, ¿eh? Que hay gente
con mucho
talento allí.
Ah, ingenieros los dos. Pues madre mía, estudiantes, pero bueno, con iniciativa.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, a ver, cuéntanos qué salida tenemos. Hay gente que tiene el vicio de hecho, ¿cuántas películas no se han hecho de citas en un museo?
Sí.
No solo las de Hitchcock, que eso es muy común.
Noches sí, encerrados sí. En museos, ¿verdad? Que es una especie de fantasía que tenemos todos a los que nos gusta el arte. Una noche encerrada en un museo, todo para ti.
Bueno, pues,
hay que decir que se hizo, por ejemplo, lo hizo como un sueño literario, lo hizo Gómez de la Serna. Lo de la noche del Museo del... No, de Dor, ¿no? La noche del Museo del Prado.
Sí, oye, y Rosa Chacel no se imaginaba el Cristo de Gregorio Fernández.
Sí, señor. Lo en las memorias de Leticia Valle.
Exacto. Y pues además, vamos, y pues es vamos impresionante, a colegio.
Sí. Es impresionante porque hay un momento en que ella cuenta cómo se va metiendo dentro de la propia urna.
Pues por eso vamos a Valladolid, por eso vamos a Valladolid al Museo Nacional de Escultura. Bueno, por eso y por muchas cosas, pero hoy es la Virgen de los Dolores o de las Angustias, también, en Cuenca la Bajada de las Angustias es una Virgen muy muy celebrada y empezaría la Semana Santa. Y naturalmente hay museos de imaginería, pero el Museo Nacional de Escultura es el museo de más amplio, aparte de eso, que es un museo nacional, desde 1933 y que empezó ya en 1842, que con la desamortización.
Claro, porque se quedaron una cantidad enorme de imágenes, de imaginería, etcétera.
Exacto.
Y para guardar algo y que no lo vendieran, como vulgarmente se dice, los gitanos a los americanos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues eso empezó muy pronto a reunirse. Y bueno, por eso tiene una colección del siglo XV al XVIII, aunque está del XIII al XX, pero la del XV al XVIII es la mejor imaginería española. Y bueno, han tenido pues un guiño para estos días y en su página web, que está alojada en la del Ministerio de Cultura, al pertenecer a él, que se llama un Decamerón. De Camerón, pues sabemos que es un retiro por la peste y que, bueno, pues ahí van contando historias para entretenerse. Entonces, han pensado un Érase una vez con varios temas del museo, un poco para que pique la gente. Luego también puedes ver pues toda la obra de imaginería que hay. Pero, por ejemplo, Érase una vez el museo y te cuentan la historia del propio museo desde 1842 hasta el último, bueno, la ampliación con los tres edificios preciosos que son el Colegio de San Gregorio, el Palacio de Villena y la Casa del Sol, y que se hizo en 2009. Bueno, luego está Érase una vez San Onofre, porque fue un santo abisinio del siglo IV que se retiró de esos anacoretas, que también los hubo mucho por el norte de España.
En el Valle del Silencio, que eso es un sitio fantástico. Yo es que veo a los ministros. Yo veo a algún ministro, lo mandaba allí y además lo dejaba fijo. Porque para que aprendieran. Es que además es verdaderamente fascinante. Le llamaban la Tebaida española.
Claro.
A esa hubo un movimiento en
por San Jerónimo. San Jerónimo.
A los ricos, pero además sí. Fue un movimiento de ricos. A los ricos les dio por enclaustrarse.
Sí, sí. Bueno, San Jerónimo, que era una persona pudiente, que fue un gran traductor de la Vulgata, la que hizo las Sagradas Escrituras, que las pasó. Bueno, pues él se retiró a la zona de Siria, a la Tebaida, y ahí hay todo eso del el león que le quita la espina y lo tiene ahí. A mí me encanta San Jerónimo, me parece un santo. Bueno, pues ahí hay un retablo.
Es en el que dice, gracias, Androcles.
Sí, pues hay un retablo que hay de San Jerónimo. Bueno, los Jerónimos, que fue una orden muy ligada a la Casa Real Española. Por ejemplo, aquí en la zona de Valencia, los ricos de la zona de los Borgia y todo eso, la zona de Játiva y la de Gandía, se fueron a Denia, allí en plan hippie. Y entonces los recogieron y se los llevaron al interior. Y eso que decías tú de ricos y cultos y tal, que se iban allí. Bueno, pues como luego se fueron a hacerse porros en los 60.
Sí, sí, luego a Ibiza y tal, pero empezaron allí.
Sí, sí. Bueno, pues hay muchas, una grandiosa obra de Juan de Juni, de Gregorio Fernández, de Pedro de Mena, esa Magdalena penitente tan bonita con esa especie de cosa rígida que lleva, y el de Martínez Montañés, de Alonso Cano, bueno, hay el Santo Entierro, el Calvario, pasos procesionales, Cristo crucificado, etcétera. Y luego también recordar, además de este museo extraordinario en Imagineria, el Museo Salcillo, con una página web más discreta, pero ahí en la parte de la Iglesia de Jesús tienen todos los pasos de Semana Santa de Salcillo. Puedes ir entrando y ver la cena, la oración en el huerto, el prendimiento, la Verónica, la Dolorosa, etcétera.
Bueno, o sea que, pues ya que no podemos procesionar, ¿verdad? Podemos ver todas estas.
Aprendemos un poco de la imaginería.
Efectivamente. Gracias, Encarna, como siempre.
A vosotros.
Paramos un segundo, esta pausa cortísima, y ya recibimos a Yanta para hablarnos de teatro y de circo, que todo se puede desde casa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¡Ay! Es la mañana de Federico. Es radio.
A ver,
bueno, ya nos lleva al circo, Federico.
A ver, mira qué animada está.
Buenos días.
A mal tiempo, buena cara.
Hombre, claro que sí. Para celebrarlo acabo de terminar mi clase online de Pilates.
Bien, bien, bien.
Directamente al circo y más cositas, porque por un lado el Circo del Sol, hoy a las 9:30 de la noche, pues ha organizado un nuevo especial, porque ya lo hizo la semana pasada con números de Amaluna, con unas rodajes impresionantes, porque se pueden ver pues todas las acrobacias del Círculo del Sol pues desde unos ángulos que son imposibles verlos si estamos entre el público. Además, material videográfico exclusivos de los espectáculos Volta y Bazar, que no todos han llegado a Madrid y a España, y es tan fácil como entrar en cirquedusoleil.com, y ahí también lo vais a poder ver gratis. O sea que para los niños que están aburridos en casa, para los padres, un espectáculo familiar que nos va a venir muy bien. Y luego también voy rápido, si no Juanma no entra, pues tenemos en el Teatro Pavón Kamikaze, programan online la función por hacer, pues ese famoso espectáculo tan tan precioso, del que hemos hablado muchísimas veces, que se estrenó en la sala off del Teatro Lara y que lleva pues rulando por teatros de toda España y Sudamérica desde hace ya casi 10 años. Dirigida por Miguel del Arco, con un elenco increíble, Israel Elejal, de Bárbara Leni, pues el Teatro Pavón Kamikaze nos lo pone a disposición de un modo completamente gratuito, a pesar de que es un teatro que, como sabemos, mantiene un repertorio vivo. Pero bueno, ante esta situación, pues desde luego una de sus mejores obras. Y luego, si queremos participar en un proyecto que es muy bonito, que se titula Abadía Confinada, es el repertorio de teatro confinado que se suma a la experiencia del Pavón Teatro Kamikaze, y es la abadía. Israel Elejalde interpretará Esto es agua, que es un texto de un autor estadounidense fantástico como es David Foster Wallace, y lo podremos ver a un precio simbólico de 5 euros. Y estas dos compañías, tanto el Teatro Pavón Kamikaze como la compañía de la abadía, han decidido donar sus retribuciones y fondos recaudados a Yo Me Corono. Si entráis en la web yomecorono.com, ahí podéis participar con 5 euros y además pues ver un monólogo por un actor fantástico como es Israel Elejalde. Aviso de que cada pase unirá solo a 20 espectadores a través de esta plataforma digital
Zoom, que estamos utilizando mucho en estos días, que nos permite estar unas 20 personas o así al tiempo mirando algo. Pero en cualquier caso, aunque ya no haya entradas para hoy, que creo que ya se han ido todas, se va a seguir haciendo, así es que estad atentos a este teatro confinado.
Oye, ¿qué cantidad de ideas está teniendo la gente, ¿eh?
Sí, son fantásticas. La verdad es que siempre pasa, ¿no, Federico? Que en momentos duros, difíciles, la creatividad se dispara.
Sí, sí, ahí, bueno, ya por lo menos en España sucede así. En Italia sí. Me parece que también.
Aquí, en Italia están fabulosos también, sí.
El otro día me mandaron una especie de, yo no sé cómo llamarlo, pero en fin, había unos cómicos que trataban de enseñarle a la gente a lavarse las manos. Bueno, yo no me he reído tanto hace tiempo.
Pues, pero es que es lo que te hablamos de ellos la semana pasada, es lo del Festival de Almagro con los versos de Calderón de la Barca, ¿era eso, no?
No, estos son unos cómicos italianos que enseñan a lavarte bien las manos.
Ay, esto no lo he visto.
Y es lo hacen de una manera que acabas muerto de risa. Pero dice, ¿pero yo por qué me estoy riendo? Pues chico, porque te hacen gracia, o sea, y es que cuando los italianos tienen gracia, tienen mucha gracia.
Bueno, y una cosa fantástica que están haciendo es diversos cómicos y tal, es el telediario desde casa, con su día a día, pero en formato telediario, y te
bueno,
mueres. O sea, es una cosa tronchante, absolutamente, sí.
Bueno, está esperando también, gracias a Llanta, está esperando fama ahí, rezagado, ¿verdad?, para hablarnos de deporte en general.
Bueno, nada más de deporte, esto que estamos viviendo, es un poco duro, ¿eh?
¿El qué? Perdona, Federico, no te he entendido.
Que es un poco duro que hablar de deportes en estas circunstancias.
No, eso, que no se preocupe, Isa, que realmente tampoco tengo mucho que hacer. O sea, que estoy aquí encerrado en casa. O sea, que no os preocupéis. No hay nada de lo que hablar, o casi nada, Federico. Bueno, mira, vamos a ver, la Premier se reúne hoy, pues, porque sabes que los belgas han dicho que se suspende la Liga.
Sí.
O sea, se acaba como se acabó. Y entonces inmediatamente, rápidamente, la UEFA ha salido a decir que eso es muy precipitado, que hay que esperar un poco más para ver, y están buscando cómo darle la vuelta, cómo tener ideas a propósito de cómo se puede continuar con la competición, ¿no? Y entonces la Premier se reúne hoy y una de las posibilidades que han barajado han sido las de jugar los partidos que quedan, que me parece que son 8 jornadas, en China. Es una de las posibilidades. Es una de las posibilidades que se han barajado. Es decir,
oye, pero ¿cuánto ladronazo hay en ese mundo? Pero si en China se está descubriendo ahora que todas, como era previsible, absolutamente todos los datos que han dado están trucados y son falsos.
Bueno, claro, pero eso lo sabemos, eso lo sabíamos ya.
Bueno, claro, pero hombre, además es un régimen comunista, si no miente, pues
claro.
Se fallece. Pero hombre, ¿cómo van a vender ahora, después de haber vendido el Mundial de Qatar? ¿Cómo van a vender ahora a los chinos, además?
Habría, al margen de los evidentes, otros problemas añadidos, porque claro, tendrían que hacer guardar una... No podrían salir en 14 días, en 2 semanas, tendrían que guardar la correspondiente cuarentena, ¿no? Alrededor de eso es donde gira, Federico, la actualidad deportiva, es decir, saber cuándo se van a disputar las competiciones, de qué forma se van a jugar. Aquí se estaba manejando la idea de que se disputaran partidos cada 48 horas. Ayer Paco Gémez dijo que eso es una absoluta locura y que para eso es mucho mejor suspender la competición. Bueno, sobre eso es sobre lo que versa ahora mismo la información deportiva. Añadir también que José Félix Díaz publica hoy en Marca que Ancelotti está interesado en Bale y en James, o sea, el pack de dos.
Bendito
que no estaría...
sea Dios, ojalá.
Bendito,
ojalá, ¿no?
Bendito Ancelotti.
Qué bueno, siempre fue muy bueno, le gustaba
muy
mucho
bueno.
El jamón.
Esa ceja de
gran persona. Sí, señor.
Y luego, por último, ya no sé si lo habéis comentado, felicitar a Bernie Eccleston.
¿Por qué?
Que va a ser papá, con 89 años, el cuarto retoño.
Será abuelo. ¿Cómo va a ser papá?
Sí, no, no.
Carabuelo.
Tiene que ser abuelo.
Eccleston, que es muy listo, ¿eh? Su mujer tiene 40. bueno, pues va a tener su cuarto niño, de forma que felicidades desde aquí a Bernie Eccleston, ¿eh?
¿Ves sí. cómo tenías temas que contar?
Sí, al final siempre Rosa. Hay algo que contar, sí.
Oye, pues gracias también a ti, Juanma, y a Jessica.
Gracias a vosotros. Cuidaros mucho.
Federico, el que lunes tenemos que volver, ¿eh? Sí, porque va a haber muchos temas que contar, me da la sensación, este lunes.
Bueno, en fin, en todo caso, estaremos aquí, como uh-huh. hacemos siempre, como es nuestro destino, estamos aquí para enredar.
Así es.
Bueno, pues nada, pásenlo muy bien, dentro de lo que cabe, y tranquilos, que todavía nos queda. Hasta luego.